¿Cómo están? Bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día miércoles. Que vamos a iniciarla comentando los comentarios, los dichos de un senador, del señor Montes, que no dejan de dar cierta esperanza de que todavía quedan reservas intelectuales en la política chilena. He mencionado antes a Montes en distintas ocasiones. Y no siempre han sido mis comentarios positivos, en otras oportunidades me ha parecido que ha estado equivocado, ha estado mal en mi opinión. Ahora me parece que está en la posición correcta cuando dice de frentón, de una forma muy clara, incluso hizo circular una carta donde están sus puntos en el ámbito de sus colegas correligionarios socialistas. Dice que no puede aprobar el cuarto retiro tal como está. Y tal como está, no tiene otra manera de estar que como está. De manera tal que una forma de decir, no puedo aprobar el cuarto retiro. Por responsabilidad. No puedo aprobar una medida que producirá efectos tan negativos. Y en esta materia se explaya en recordarle a sus correligionarios las situaciones, no solo que han advertido los economistas, la gente del Banco Central y otros, que alguien podría todavía pensar que son alarmismo o que son simplemente opiniones. No, basándose en las cosas que ya están ocurriendo en los hechos, por ejemplo, la inflación, que era un flagelo de la economía chilena que había prácticamente desaparecido y que ahora está levantando cabeza. Los temas con los créditos, la banca ya no está dando créditos hipotecarios como antes, ni mucho menos. Hay una serie de efectos colaterales, directos o indirectos, porque la economía es un sistema. Y como todo sistema, todas las piezas están conectadas, interconectadas, interactúan y se afectan unas a otras. Menciona todos esos elementos con lujo de detalle el señor Montes. Y por lo tanto dice que no puede aprobar una medida que va a producir, que ya está produciendo efectos tan negativos. Dice que ya las anteriores eran malas, los retiros, pero que él se allanó a votar por el primero, el segundo, etcétera, porque le pareció que eran necesarios en ese momento. Pero ahora dice, además de que estas situaciones de los retiros están produciendo estos efectos negativos. Además dice, es innecesario. Estamos en una situación diferente. Estamos saliendo de la pandemia, nos recuerda Montes. El empleo está recuperándose. Y el fondo familiar, el ingreso familiar de emergencia, ha significado un apoyo significativo para muchas familias. Y insiste en que sus correligionarios no solamente deben entender estos puntos que él hace como su defensa, su justificación, y ellos que hagan lo que quieran después, sino que los insta a que se comporten responsablemente, que tomen en cuenta estos hechos. En el fondo los insta a que hagan como él. Les dice, además, no lo estamos haciendo bien, que es una forma bastante suave de decir lo estamos haciendo como las pelotas, porque hemos, y también lo menciona por aquí, por allá, con otro lenguaje, claro que el mío, que no se puede estar votando cosas tan importantes, tan trascendentales, con efectos tan masivos, simplemente pensando en elecciones parlamentarias o en las presidenciales, que es la razón, una de las razones por las cuales están votando de esta manera, no solo gente de la oposición, sino que gente de Chile Vamos está en esa postura. O sea, ya los conocemos con nombre y apellido, los que se han plegado, que han visto la luz, que han entrado en un periodo de reflexión y luego han salido huyendo al lado de los opositores, los tenemos a todos en la lista. Me refiero, los ciudadanos, ya sabemos por quién jamás, nunca vamos a votar, ni por ellos, ni por los que son similares a ellos, porque hay otros que pueden venir el día de mañana a ofrecer su candidatura. Y si vienen de ciertos sectores o de ciertas sensibilidades, yo por lo menos personalmente jamás les voy a dar pelota. O sea, los tengo marcados como personajes absolutamente con los cuales no se puede confiar. Persona chueca, persona cobarde, persona ambigua. Y hay varias. Y tengo los nombres y apellidos, pero no lo quiero hacer. Ya tengo bastantes enemigos para ganarme más enemigos. Y eso es lo que dijo Montes. No lo estamos haciendo bien y yo no voy a aprobar tal como está. Por un momento uno podría pensar que ese tal como está estaría abriendo una puertecita en el sentido de que, bueno, si me traen el proyecto de nuevo con algunos cambios y ya no es tal como estaba antes, entonces lo voy a votar positivamente. Yo creo que no. Yo creo que en este caso Montes está simplemente suavizando un poquitito su decisión de votar negativamente. Y además porque no veo qué otra cosa se puede hacer con este retiro. Aún si se le agregaran una idea que ya fracasó en su momento de cobrar el impuesto a las personas que tienen más, que sacan pero tienen un ingreso así o asá más alto, eso sería una pendejería menor. Es poca la gente que está en esa situación, no generaría ningún efecto masivo como el retiro lo va a generar. Además podría ser votado negativamente después, cuando se llegara a ese punto. No veo de qué forma podría haber un como está distinto, porque el hecho masivo, el hecho relevante aquí es el retiro de este cuarto retiro. Eso es lo relevante. Cualquier otra cosa que se le ponga o no se le ponga alrededor no tiene absolutamente ninguna importancia, no cumple ningún efecto, y si Montes está tan seguro de lo negativo que han sido estos retiros y especialmente lo terriblemente negativo que sería este cuarto, yo no veo cómo, con qué variante, con qué modificación él podría aprobarlo. Es lo que yo creo en este momento. Por supuesto, hoy últimamente en la política chilena hemos visto muertos andando, bailando incluso arriba de las mesas, hemos visto gente de los más increíbles orígenes, postura, hemos visto un verdadero circo. Pero me parece que Montes no está en ese elenco. Yo no lo conozco mucho, creo que alguna vez coincidimos en un almuerzo que ofreció en su casa en la época en que éramos amigos, ¿no? Alejandro Guillé. Yo lo sigo considerando una persona agradable, a pesar de que políticamente estamos ya en posturas muy contrarias, y probablemente, yo no sé si cómo me ve él a mí, al final te da lo mismo. Bueno, ahí conocí a Monte, me pareció un tipo serio, creo que un tipo serio, no creo que esté aquí así buscando una manera de votar favorablemente, pero que parezca que él puso alguna resistencia, que él fue más serio. No me lo imagino jugando ese juego. Ahí sí que realmente sería como para decir, bueno, aquí la corrupción mental, moral sobre todo, ya no ha dejado títere con cabeza literalmente. Yo espero que no. Y fíjense que incluso si este retiro es aprobado finalmente, a pesar del voto contrario de Monte y de alguna otra persona, espero que también Carolina Goich, por lo menos me va a quedar la tranquilidad que hay algunas personas dentro de ese mundo que no se dejan arrastrar por esta oleada de oportunismo y de idiotismo, digamos también de ignorancia brutal, porque hemos visto una ignorancia brutal. Cada vez que se ha discutido temas económicos en la izquierda, vemos una ignorancia brutal. No es solamente un tema de las cifras que se le olvidan a Boric, es un tema de los argumentos que a veces dan. Yo lo he mencionado ya alguna vez acá, y creo que dos o tres veces en realidad, los argumentos que dio un diputado socialista, me parece, en la comisión que estaba viendo el tema del royalty y las mineras, y cómo el argumento que dio no fue una cuestión de cifra, una cuestión de cálculo de si conviene o no conviene, cuáles van a ser los efectos macroeconómicos en la inversión, en esto o lo otro, sino que dijo que era para la dignidad de Chile. Entonces, cuando uno ve gente así, tan absolutamente desrielada de lo que podríamos llamar el sentido común, no digamos ni siquiera la gran inteligencia, el mero sentido común, cuando aparecen personas que dan los argumentos de Monte, incluso yo agregaría quizás a la señora Goich y algún otro, desde luego a Pepe Aus, que hacían eso bien consecuente, bueno, da por lo menos una sensación de que algo así como lo que pasó con este tipo que se estaba yendo de Sodoma y le decía a Dios, ¿qué pasa si hay 10 justos? ¿Va a destruir la ciudad? No, si hay 10 justos no la voy a destruir. Bueno, mientras haya, no sé si 10 justos, por lo menos 5 justos, en la política chilena, en la parte de la oposición y en general en toda la política chilena, todavía voy a hacerme alguna esperanza. Y ahora paso a mi primer bloque, amigos. Les recuerdo que si usted quiere invertir en el mercado inmobiliario, hay una manera descentralizada, sin intermediario, mucho más moderna, mucho más eficaz de hacerlo, que es con Lopin.com. Usted se mete con Lopin.com, compra acciones, un número X, pueden ser bastante pocas, y usted puede ya estar entrando a los negocios inmobiliarios que hace esta empresa con una moneda digital, un Bitcoin que se llama CryptoLopin, que está ajustada al IPC, está en UF, en fin, tiene todas las solideces financieras del caso, está respaldada por muchos metros cuadrados construidos, etc. Es una interesante oportunidad. Yo lo invito simplemente que entre a Lopin.com y vea usted mismo las peculiaridades de esta opción de inversión, y si le interesa, bueno, ahí está, Lopin.com. y si le interesa aprender inglés de una vez por todas, porque como les he dicho mil veces, todos en alguna oportunidad hemos entrado a estas academias convencionales a tratar de estudiar algún idioma y ahí no hemos avanzado mucho. O sea, en general es complicado, es una vez a la semana o dos, hay que partir de la casa, hay que llegar, estacionar el auto, llegar en micro, está lleno de gente. No es lo mismo que tener un curso online en su casa y es lo que le ofrece entrenainglés.cl. Amigo, ¿quiere aprender inglés ya? Cómodo y con eficacia, entre a entrenainglés.cl y contrate un curso online, lo cual significa que usted en su casita, prendiendo el computador, va a estar solito recibiendo el curso y va a aprender, porque los cursos online son mucho más eficaces para una persona responsable, claro, para una persona que sigue el curso de verdad, porque por último, porque lo está pagando, son mucho más eficaces que los cursos presenciales. Entrenainglés.cl. Y les recuerdo KM Millas para convertir sus millas acumuladas en dinero contante y sonante y no tenerlas ahí, que no les sirven de nada y que de repente desaparecen, porque las empresas aéreas en algún momento dado las eliminan. Y hay una montonera de ventajas. En primer lugar, pagan por adelantado. Pagan de forma adelantada sus millas. Resuelven todas sus dudas vía WhatsApp. Tienen un WhatsApp. No se lo voy a cantar ahora. Ustedes lo pueden ver en el sitio de ellos. Y tercera ventaja, todos los procedimientos adoptados en la negociación protegen al titular de la cuenta en la que se encuentran las millas. Mire qué simple, y les aseguro que es más plata la que usted se imagina, la que le dan. Desde luego le dan más plata que su equivalente en mercancías que entregan otras empresas que hacen este cambalache con las millas. KMMillas.cl. Y una opción de inversión en Estados Unidos nunca está de más, todo lo contrario. Pero si usted no sabe cómo hacerlo, que es lo más probable, yo no tengo ni idea cómo empezar, claro, yo no soy financista. Bueno, yo entraría a inviertenusa.cl y estoy pensando en hacerlo, aunque en realidad no puedo hacerlo porque lo tengo que invertir. Pero si usted tiene algo para invertir, inviertenusa.cl, una empresa chilena norteamericana que le facilita completamente la labor. Le ofrece franquicias. 3.000 y tantas franquicias manejan día con más o menos promedio 3.500. Cientos de ofertas inmobiliarias en todo el territorio de los Estados Unidos. Le abren cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consiguen créditos hipotecarios en esa banca, lo ayudan a constituir sociedad en Estados Unidos, lo asesoran en todos los pasos, incluso le pueden conseguir visa de residencia. En otras palabras, lo llevan de la mano al mercado norteamericano en todos los aspectos habido y por haber. Entre inviertenusa.cl, estimados amigos. Bien, pues entonces, otra cosa relacionada con esta cuestión se las voy a contar luego de recordarles, amigos, mi libro Adiós Valparaíso, disponible en el sitio mío, el portal que se llama elvillegas.cl, donde hay una sección que hay una montonera arriba de botones, uno dice tienda, entra en tienda y va a encontrar este libro y otros que están ahí también disponibles, o va directo elvillegas.cl/adiós. Adiós, no tienda, adiós. El libro está a un precio promocional que ustedes están viendo en pantalla, 16.900, hasta este domingo 7 de noviembre. Después va a subir un poco, no mucho, pero va a subir. El libro ha estado saliendo bien. Se nos ha ido ya más de la tercera parte de la edición. Se va a acabar relativamente pronto. Es un bonito libro para regalarlo o sobre todo para disfrutarlo usted. Preciosas fotografías, buen texto, el Valparaíso que se fue, el Valparaíso de mi generación, el Valparaíso que usted quizás también alcanzó a conocer de cabro chico, como yo, o de mayor, incluso un Valparaíso un poco posterior a mi niñez, pero que todavía seguía siendo ese Valparaíso. Está aquí, este Valparaíso no lo va a encontrar en las guías de turismo o los libros turísticos en general que hablan de las ciudades y cuentan cosas que son más o menos convencionales. Adiós Valparaíso, estimados amigos. Bueno, vamos a ver qué pasa con Carlos Montes, vamos a ver qué pasa con Carolina Goy, vamos a ver qué pasa con Pepe Aus. Bueno, Pepe Aus ya no, él no es senador, no es diputado. Vamos a ver qué pasa con los senadores, vamos a ver si impera la lógica, si impera la razón, o sigue dominando este frenesí. El frenesí, un delirio, es como que estuvieran... Ayer se me ocurrió que los congresales de todos los partidos, pero en especial de la izquierda, de la oposición, porque están en ese juego, se están comportando como esos adolescentes tontones que van a una fiesta, no saben controlarse, toman de más, se les pasa la mano con el trago, y luego agarran el auto, aunque llegaron a la fiesta, el auto del papá, y se ponen a correr como locos, en un frenesí, con una sensación de que no va a pasarles nada, para impresionar a la niña que llevan al lado, y terminan estrellados, y terminan en la mesa de la morgue. Bueno, a mí me tocó ver muchos esos casos, muchos, cuando hacía periodismo policial, hace muchos años atrás. Esa locura, esa sensación de que ya estamos en esto, que ya estamos embarcados, que ya estamos cuesta abajo, que ya estamos rodando, que estamos en el tobogán. No, pero si todavía podrían detenerse, si todavía pueden poner freno. Despierten de esa febrilidad, de ese delirio que está llevando al país al abismo y los va a arrastrar a ustedes también. Porque tarde o temprano en la historia, la ciudadanía de hoy o de mañana, y quizás no muy mañana, sino que muy pronto les va a pasar una tremenda cuenta por su irresponsabilidad, por su estupidez, por su oportunismo y por su cobardía, de acuerdo a lo que corresponda en cada caso. Activistas de algunos de estos grupos que probablemente la CAM o de algún otro parecido, a lo mismo ya a esta altura hay 3 o 4 organizaciones de ese tipo, la más importante, digamos, importante entre comillas, la CAM, y descarrilaron un tren ahora, un tren de carga. Y además intentaron prenderle fuego a los vagones una vez que se salieron del rail. Supongo que esto es otra demostración de los fecundos resultados que obtuvo el estado de excepción o de emergencia que decretó el presidente de la República y del cual se estuvo jactando hace unos días atrás, que se acuerdan que lo comenté, que los resultados fecundos, y al día siguiente estaban quemando casas, camiones en un predio forestal, y ahora tenemos esto, un tren descarrilado que llevaba celulosa. El día de mañana, como están actuando con toda la libertad, se les puede ocurrir descarrilar otra cosa, no un tren de carga, se les puede ocurrir volar un puente, ¿por qué no? Démosle sustancia a la frase presidencial de que ha tenido fecundos resultados. Démosle más fecundos resultados, deben estar pensando ahí. ¿Y qué hacen los militares mientras tanto? Con sus rifles de corcho y sus pistolas de agua, y pues se pasean por las carreteras. Y no es culpa de los militares. Es culpa de quien manda a los militares. Es culpa... Bueno, mejor no entro en ese tema, ¿no? Mejor no entro en ese tema, pero es bastante vergonzoso lo que estamos viendo en la Araucanía. O sea, más valdría que no fuera ni un milico a la Araucanía. Porque para hacer el ridículo, estimado amigo, basta con estar dentro del cuartel y quedarse calladito y adentro escondido cuando les están tirando alguna cosa, piedra, o los están insultando, le están rayando los muros del cuartel. Ya es bastante penca. Si ahora salen a darse vueltas para nada, mientras descarrilan trenes o queman predios o matan gente, más mejor que estuvieran en sus cuarteles. Y yo hasta no hace mucho estaba pensando que este programa no iba a contar con ese gran apoyo y ayuda de material que me dan los dichos, las nuevas tonterías del Frente Amplio, el comando de la candidatura Boris, pero afortunadamente llegó alguna nueva intervención. Es una nueva propuesta del programa de gobierno Boris, que como todas las propuestas de Boris, ofrece solo como novedad la fraseología, por lo cual me tinca a mí que en el comando de Boric hay muchos más publicistas y redactores creativos, pega que yo conozco bien porque fui algún tiempo redactor creativo de una gran agencia de publicidad, que economista, porque es muy de los redactores creativos inventar frases que no tienen ninguna sustancia, pero que pueden servir para enganchar a la gente a comprar un producto. Y la frase que inventaron ahora en el comando alguno de estos creativos publicitarios, que suelen ser en general gente pobre, entonces deben estar haciendo cola para participar y para hacer méritos en el comando de Boric. Entonces inventaron la frase transporte doble cero. ¡Wow! ¿Qué es lo que es el transporte doble cero? Cero contaminación y cero costo. Dicen cero costo, pero tras cartón. Después de decir cero costo, parece que se le olvidó un poquito de memoria corta, poco eficiente. Alzheimer, tal vez. Después que dice cero costo, dice, eso sí, esto va a costar 250 millones de dólares al año, y eso, considerando que solo vamos a hacer unos planes piloto en 2 o 3 ciudades, nada más, porque si lo hacemos en todo Chile sería mucho más. Así que el cero costo son 250 millones de dólares al año. ¿Para qué vamos a preguntarle una pesadez, una impertinencia, como de dónde salen esos 250? Porque parece que creen en el comando que las arcas fiscales son infinitas, que usted es cuestión de ir sacando nomás, y que siempre queda. Es como que hay un Jesucristo que en vez de multiplicar los peces, multiplica los billetes, multiplica los dólares, multiplica los bonos, multiplica todo. No, Cristo no está haciendo ese milagro ahora. Ya lo hizo hace tiempo y era pan, vino y pescados, creo también. No, esos milagros no. 250 millones. Ahora, si salen de alguna parte esos 250 millones, no va a ser precisamente de un milagro de Jesucristo. Va a ser del bolsillo suyo, señora, señor. Va a ser de los impuestos. Y si no es de los impuestos, va a ser un gasto sin respaldo. Y por lo tanto, eso también se traduce en impuestos, porque se traduce en inflación, que es una forma de impuesto indirecto. Así que es mentira que sea doble cero. Cero contaminación, sí, eso se puede conseguir si ustedes obligan a las empresas de transporte a traer puros vehículos eléctricos. Ese es otro costo, dicho sea de paso, que también alguien tiene que pagarlo. Pero se puede hacer. Pero lo que no se puede hacer es que las cosas sean gratis. Cero costo. Cero costo, nos van a decir, no, si nos referimos a cero costo para el pasajero. Usted se sube y no paga nada. No paga nada en ese momento, pero está pagando el impuesto, está pagando la inflación, está pagando de algún modo para que el Estado pueda sacar esos 250 millones de dólares al año, solo si es un plan piloto en 2 o 3 ciudades. Si es en todo Chile, debe ser como 10 veces más. Pero por Dios que son buenos para inventar frases, ¿no? ¿Cómo era la de ayer? La cosa ecológica justa, el proyecto ecológico justo, la productividad verde, y ahora transporte doble cero. Pero no se queden cortos, ¿por qué no inventamos, ya que yo fui redactor creativo, permítanme darle un par de ideas, incluso gratis, no voy a cobrar nada, ni si llega usted a gobernar voy a pedir una agregaduría, simplemente se las doy gratis, ¿por qué no un transporte doble cero más uno? Algo así como esto de no más AFP, doble cero más uno. El uno sería un bono por subirse al bus. Cada vez que usted se sube al bus, no solo no paga, sino que le pasan un ticket que luego hace cola en una caja y se lo paga el Estado. Doble cero más uno. ¿Qué tal? O triple cero. No sé, pues vamos inventando. Vamos inventando frases. Transporte como el tren. Podría ser como, les hace falta a ustedes ese gran poeta chileno, ¿no es cierto?, que me gusta tanto a mí, Nicanor Parra, que inventó el tren instantáneo a Chillán. ¿Se acuerdan ustedes cuál era la idea del tren instantáneo? O sea, que no se tomaba un segundo. Era un tren tan largo que la cola del convoy empezaba en la estación central y la locomotora ya estaba instalada en la estación de Chillán. O sea, el tren ya estaba instalado a lo largo de todo el riel de Santiago de Chillán, de manera que usted, que al subirse al tren, se podría decir que ya estaba en Chillán. Ese era el tren instantáneo de Nicanor Parra. ¿Por qué no inventan un transporte instantáneo? Por ejemplo, que en todas las ciudades, todas las avenidas y calles, hay una fila pegada de buses unos con otros, de forma que usted se sube a cualquier bus y ya está instantáneamente en cualquier lugar que quisiera ir. No solo en Chillán, sino que más en todos los lugares posibles, en todos los puntos de la ciudad. Les propongo el transporte instantáneo. En fin, permítanme, estimados amigos, ahora hacer un bloque no tan instantáneo, pero voy a tratar de hacerlo breve. Les recuerdo Oxinova, este producto que es un polvito, te lo echa en una vasija con agua destilada o agua en la llave. Ojalá destilada, pero el agua de la llave también sirve. Y en un ratito, esto desarrolla una colonia de bacterias. Y entonces usted, ese líquido ya se convirtió en una especie de piscina de bacterias, usted lo echa en el pozo séptico que tiene en su vivienda, que no tiene agua corriente, sino que la letrina es un hoyo nomás para abajo, donde empiezan a surgir fragancias que no son propias de una pastelería precisamente. Usted echa este producto y estas bacterias destruyen las bacterias que producen ese olor, que son las bacterias de la descomposición. Lo mismo puede hacer en su casa aunque tenga agua corriente, especialmente si es una casa vieja, que tiene un sistema de cañerías del año La Cocoa, donde se pueden estar juntando, de hecho se están juntando materiales orgánicos por todos lados, sobre todo en los codos de las cañerías, ahí donde la cañería hace un ángulo recto para pasar a otro lado, ahí se empiezan a acumular materias orgánicas y uno no sabe por qué hay mal olor en la casa. Por eso, este producto, su efecto, por ejemplo, en un pozo séptico, son más o menos medio año, 5 meses, depende de la cantidad de pasteles que haya en su pastelería personal. Una vez que estas bacterias empiezan a morir, usted simplemente agarra otro sobre y repite el procedimiento y así usted mantiene su casa limpia de olores. Los olores desaparecen prácticamente de inmediato. 15 lucas el sobre, si compra 6, hay un 20% de descuento. ¿Qué tal? Y continúo con Lotus Air, estos aparatos desarrollados recientemente en Estados Unidos con la colaboración de científicos de la NASA. Ha sido un exitazo en Estados Unidos. Pueden echar a Google, si no me creen, a ver los detalles. Y están en Chile. Y están además no solo en esos aparatos que les mostré que son buenos para el hogar, sino que están para establecimientos industriales, por ejemplo, donde se están preparando, empaquetando frutas y otros productos orgánicos, sean salmones, para la exportación. Usted tiene este aparato que usted ve en la foto echando el peróxido de hidrógeno y no hay ningún patógeno en el aire. Desde luego no quedan exterminadas las bacterias aeróbicas, que son las que inician y llevan a cabo el proceso de descomposición, que es fatal. ¿Se acuerdan ustedes lo de las uvas? Bueno, eso, ese tema de hace tantos años. Cualquier uva, cualquier cosa que tenga el más mínimo problema y toda la partida, y no solo esa partida, sino que las que vengan después, no se puede desembarcar. Usted tiene que asegurar total y completa esterilidad en ese sentido. Además, sus trabajadores van a estar también protegidos porque no solo las bacterias, sino que el virus del COVID y todos los demás son destruidos. Lotus Air. Y otra opción financiera, fuera de la que les conté antes, de Invierta en USA, es comprar oro y o plata en compreoro.cl. Los pequeños lingotitos, 10 gramos de oro de 24 quilates, mucha plata, cerca del palo, los lingotes de un kilo, plata pura, mucha plata, cosas que usted tiene en sus manos, cosas que usted guarda donde quiere, cosas que usted traslada donde quiere, porque son objetos físicos, control total, y a donde los lleve se los van a recibir con mucho gusto. Nadie le pone cara de asco al oro, nadie, salvo que esté enfermo el mate. Compreoro.cl es una manera de agarrar parte de sus recursos y generar esta especie de póliza de seguro en oro y plata. Como ustedes saben, estamos en estos días en esta famosa reunión ambiental en Glasgow, Escocia, y la Unión Europea y Estados Unidos acordaron reducir, no sé, en esta década, en un 30% las emisiones de metano, que es el gas que se puso ahora de moda. Dicen los expertos que el metano es 28 veces más poderoso en términos de generar calentamiento global que el dióxido de carbono, que el CO2. Ok. ¿Cuál es el problema? Primero, esta reunión está partiendo coja, porque no asisten China, la India, ya con China y la India tenemos cerca de la mitad de la población mundial, y Rusia. No participan. Y de esos tres países, me atraganté, China es el peor contaminador del planeta. Queman cantidades infinitas de carbón, son contaminadores, no participan, no quisieron participar. Otra decisión más, inspirada por esta especie de ataque de demencia que le vino a la dirección política del Partido Comunista Chino y que les ha llevado a perder amistades, a perder una mirada positiva de parte de sus vecinos y de todo el mundo por sus actitudes en todo orden de cosas, y a esto y a todo lo que ya han hecho, sus amenazas a Taiwán, sus flotas pesqueras que arrasan con los recursos de cualquier país, han pasado frente a las costas de Chile, ¿sabían ustedes? Creo que, no sé si han entrado a la zona económica nuestra y el gobierno se ha hecho el huevón, con todo respeto, o no, pero lo han hecho en Perú, lo han hecho en Argentina, lo hacen en todas partes. Han matoneado por todos lados y ahora a eso suman que no van a asistir a esta cuestión. Ahora, por otro lado, se puede decir, da lo mismo si asisten o no, porque de todas formas no pasa nada con estas reuniones, y de hecho a eso quería llegar. ¿Quién nos garantiza que en esta década las emisiones de metano van a ser disminuidas un 30%? Los antecedentes que tenemos de las previas reuniones ambientales que se están celebrando desde hace ya, ¿cuánto? La primera fue en los años 60 en Roma, para información de ustedes. Pero descontemos las del siglo XX, todas, así por ser a usted. Ya en este siglo XXI, llevamos, ¿cuántas? ¿10 reuniones? ¿5? ¿6? Y los antecedentes que tenemos es que, primero, los acuerdos que se toman son siempre tímidos, insuficientes. Y segundo, no se cumplen. En una reunión que hubo en Nueva York hace el año 2014, relativo a este mismo tema, también todos llegaron a un acuerdo y no se cumplió nada. Nadie fiscaliza, nadie pone en vigor, nadie es capaz de sancionar. Entonces todo queda reducido a la buena voluntad del gobierno de turno, que puede ser un gobierno distinto al que firmó el acuerdo y que tiene otra agenda. Bueno, lo hemos visto en Brasil. En Brasil el gobierno del guatón guachuchero está por lo menos en ese aspecto en una postura más positiva respecto a regulaciones del medio ambiente, yo no sé si en forma seria, pero por lo menos de dientes para afuera, y llegó Bolsonaro y eso cambió del cielo a la tierra. Entonces, yo no tengo ni una confianza en estos acuerdos, yo lo expliqué ayer que yo tengo más confianza, mi confianza se deposita solo en un 100% en el desarrollo tecnológico de la humanidad y las nuevas tecnologías energéticas que nos van a traer dentro de 5 años los extraterrestres. Estoy hablando en serio. No confío en los políticos, no confío en los acuerdos, no confío en las manos tomadas, no confío en las risas, pues siempre se están sonriendo como que trajeran un paquete de regalo para toda la humanidad y nos traen más que un paquete de mierda. Nos traen más que mentiras, nos traen más que promesas incumplidas, no hacen más que una comedia para sus propios públicos políticos. Ya nadie les cree, pero como no hay otra cosa, aunque no les creemos, queremos creer, porque ¿qué otra opción tenemos? ¿Ir a meterle un balazo a esa gente? Además, todos tenemos la sensación, la certeza más bien, que esos líderes políticos que no hacen nada no son distintos a los habitantes que los eligieron, que tampoco hacen nada. Porque todo el mundo puede descargar sus culpas, sus negligencias, en los líderes políticos que quizás están para eso, como ese cordero de Dios que borra los pecados del mundo o algo así. Entonces, lo que hacemos todos, hacemos como se lo endosamos a los políticos que nos representan. Ellos son los que no cumplen con ninguna cosa ambiental, pero no cumplen con ninguna cosa ambiental porque nosotros tampoco queremos cumplir. Y si nos llegaran a tratar de obligar, ustedes saben lo que pasaría. Nadie daría pelota, porque todos quieren seguir usando su 4x4, todos quieren seguir prendiendo, lo he visto en el sur, prendiendo chimenea, quemando palos, quemando carbón, quemando parafina, todos quieren seguir la vida de siempre, aunque mientras tanto hablen del medio ambiente, ser amistoso con el medio ambiente. Entonces esos políticos que ustedes los tratan, consideran unos corruptos, unos carajos, unos vendidos, unos mentirosos, sí, son todo eso, pero son todo eso porque nosotros somos todo eso también. No nos engañemos, estos políticos no vienen de otro planeta. Estos políticos saben perfectamente cuál es el tenor, el cariz mental del público, de sus respectivos públicos. Es el que les estoy diciendo. Si fuera distinto, claro que harían esas cosas, pues. Si todo el mundo en realidad, al otro día que les dicen, ¿sabe qué más? No salga más en su 4x4 con un motor de 3, 4 litros de cilindrada, salga con un auto más chico, salga en bicicleta, salga caminando. Y si todos lo hiciéramos, esos políticos, por supuesto, harían las cosas que firmen, las harían, las pondrían en vigor. Incluso les serviría para ganar votos, porque estarían siguiendo la voluntad popular. Pero no lo hacen porque no existe esa voluntad popular. No existe en realidad. Existe solo en el cantinfleo con que los seres humanos, tanto como individuos como colectivos, sustituimos la acción real para darnos una sensación a nosotros mismos y a los demás que estamos haciendo algo, porque solo que estamos hablando del tema. El típico hay que reducir el metano, hay que reducir el dióxido de carbono, hay que, y luego se firman acuerdos y luego nadie da pelota. ¿Quién vigila? ¿Quién supervisa? ¿Quién castiga? ¿Quién sanciona? ¿Quién exige? Nadie. sorry. Así es que, sí, claro, no fueron los chinos, no fueron la India, con eso tenemos, a ver, 1400, tenemos más, no, no la mitad, cerca del 40, 35, 40% de la población mundial está entre China e India. Imagínense las economías, la economía china es una de las más grandes, es la primera o la segunda, si es segunda está ya soplándole en la nuca a Estados Unidos. Y es una economía además con tecnología bastante primitiva en muchos sentidos, queman carbón como loco. No fueron, pero da lo mismo. Si hubieran ido, habría simplemente sido otra persona más que firmaba el acuerdo. Otro más que no habría cumplido con el acuerdo. Antes de continuar, amigos, con esta homilía que estoy haciendo, está basada simplemente en la realidad, no porque a mí me guste lo que estoy diciendo, me carga lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Les recuerdo gestión patrimonial. Si usted tiene un patrimonio, todos tenemos algún patrimonio. Algo. Tenemos un auto. Algunos tenemos también, nos hemos comprado después de millones de años de ahorrar y pagando millones de años dividendos, tenemos una casa. Algunos tienen más plata y tienen dos casas. Tenemos entonces, quizás algunos tienen unos fonditos en alguna empresa de inversiones, es que todavía no los han sacado y los han puesto en otro lado. Tenemos fondos aquí, tenemos fondos allá, en Chile o fuera. Tenemos unos ahorritos, tenemos los muebles, no sé, cosas. Yo tengo mis libros nomás, eso es todo, pero a nadie le interesan. Pero no sabemos cuidar esas cosas, no sabemos organizarlas, no sabemos ordenar nuestro patrimonio y muchas veces nos encontramos con sorpresas desagradables, como por ejemplo, yo lo he visto varias veces, alguien que quiere vender una casa. A mí me pasó, la casa que compré no era la que yo iba a comprar originalmente. La que iba a comprar originalmente no la pude comprar. Estoy hablando de hace 15 años atrás, porque el vendedor, de repente se encontraron con un tema legal que no tenían ni idea, no tenían ordenado su patrimonio, no pudieron vender, no me pudieron vender. Y hay muchos casos que no está regularizado en la municipalidad, que hubo un arreglo que se hizo, que no se presentó, que no tienen la firma, que los planos que no están regularizados por los arquitectos. Miles y miles de cosas, yo he pasado por eso también. Entonces, resulta que usted necesitaba la plata para vender y no pudo. O usted tiene unos fondos en una agencia que le hace inversiones y los tiene en el fondo Y y resulta que el fondo Y hace rato que se convirtió en el peor de todo y usted está perdiendo plata. Miles de cosas que gestión patrimonial observa. Ellos tienen especialistas en todas estas materias, en términos legales, económicos, contabilidad, auditoría. Le ordena su patrimonio, estimados amigos. Ordénelo. Del Lavo Club, no tengo necesidad de decirles mucho. Ya saben que es un detergente excelente para la ropa y tienen también un detergente excelente para la loza. Y ambos son biodegradables, ambos son hipoalergénicos, ambos vienen en envases grandes, ambos son repuestos en su casa, ambos nunca llegan al medio ambiente porque son reciclados permanentemente los mismos envases. Por lo tanto, todas las razones para hacerse cliente de Lavo Club, una empresa además chilena que da trabajo a ingenieros químicos chilenos, a trabajadores chilenos, a transportistas chilenos. Lavo Club. Y notariospress.cl, ya saben, es la manera más rápida y más sencilla, más cómoda de hacer sus papeles, de conseguir sus papeles notariales, lo que usted necesita. En vez de ir a la notaría, usted se instala frente a su computador, entra a notariospress.cl, llena los datos que se le piden para el papel que usted necesita, o varios papeles. Esa información va a dar por internet a Notario Express. Ellos manejan todo el asunto. Y usted tiene que ir a la notaría, es cierto, igual. Pero en vez de estar instalado horas para que no empiecen a atender recién y todo lo demás, usted está un par de minutos, o 10 minutos, o 5 minutos, firmando el papel, porque eso es un trámite legal que tiene que hacerse en la notaría, y retirándolo yéndose. 5 minutos, 10 minutos y ya se fue. Eso fue todo. Tremenda ventaja en tiempo. Y a propósito de tiempo, el corredor más rápido de Chile, ¿cómo se llama? Ángel Hey, vende rápido. Tiene métodos innovativos y trabaja 7 días a la semana, 16 horas diarias. Vende, vende y vende donde los otros no venden nada. Ángel Hey, si usted quiere vender rápido su propiedad porque quiere hacer un negocio con esa plata o lo que sea, Ángel Hey. Noticias económicas, el IMASEC, que mide la actividad económica en varios aspectos, de septiembre fue bastante alto, no, recontra alto, 15,6, estas son cifras como de la China hace 10 años atrás, 15,6, estaba muy contento el ministro de Hacienda, obviamente que hay que descontar varios hechos, parte de esa esa actividad tiene que ver con la demanda de consumidores que sacaron plata de los fondos de las AFP o que han estado recibiendo los fondos de emergencia y otras prestaciones que ha dado el fisco y que, claro, no han ido a operarse del cáncer, como piensa la señora Giles, ni han logrado poner en una sopa, una sopita, una vez al día que sea, sino que se fueron a comprar como locos. Eso ha activado, por supuesto, la economía. Si hay gente que compra, hay gente que vende, y si hay gente que vende, tiene que haber gente que produce lo que se vende. Pero de todas maneras, no deje ser. Está el otro factor también, que este 15%, 15,6% en comparación con una actividad que estaba en el suelo. Pero es crecimiento. Punto. Descuéntele todos esos factores y aún así sigue siendo una buena noticia que la economía está creciendo, aunque sea por estos empujones, en vez de estar parada, porque eso sí que sería como para tirarse por la ventana. Que además estuviera todo parado. Está aumentando el empleo no tan rápido como otras cosas. El empleo siempre se demora más. Siempre las empresas, cuando empiezan a reactivarse, tratan de hacer las cosas con el personal que ya tenían o que tienen todavía. Además, los pedidos no son inmediatamente a full. Entonces toma tiempo que esa empresa ya tenga que actuar a full y que tenga que contratar más gente, pero se están empezando a mover los empleos y se van a hacer más esfuerzos seguramente en ese terreno, cualquiera que sea el que sea elegido como gobernante. Creo yo, eso es lo mínimo. Es una buena noticia, sin duda alguna. Ahora, el propio ministro de Hacienda advirtió que es probable que en los próximos meses esa tasa no sea tan alta, pero igual ya fue una buena partida. Y en el plano también económico apareció el señor Sutil, de la Confederación de la Producción y el Comercio, a hacer algunos alcances en un foro, en una reunión que tuvo respecto a la economía, hacia el futuro económico de Chile, y dijo una cosa que es bastante evidente, creo yo, para cualquiera persona que sepa sumar 2 más 2 en materia económica. Dijo que el principal riesgo para el desarrollo a largo plazo, o sea, no lo que ocurra una semana o un mes después que alguien es elegido, el principal riesgo para el desarrollo a largo plazo es el programa, lo dijo el Frentón, del Frente Amplio y del Partido Comunista. Ahora, yo diría, el principal riesgo para el desarrollo a largo plazo es el programa del Partido Comunista. Si el Frente Amplio por sí mismo no es otra cosa que la manifestación adolescente del Partido Comunista. No tienen otro programa que el del Partido Comunista. Puede que le agreguen estas frases que les otorgan los redactores creativos, como esto del transporte doble cero, que le hacen algunos agregados líricos aquí y allá, le cambian una coma, pero en la esencia y en la sustancia del programa de Jadot, el programa del Partido Comunista, y dice, sutil, y no es necesario ser muy sutil para darse cuenta que así va a ser, que ese proyecto, que en vez de pensar en términos de inversión, en vez de pensar en términos de aumentar la productividad, piensa en términos de meterle más inestabilidad al país, como confesó este caballero, este genio deslumbrante de Revolución Democrática, al quien tuvieron que hacerlo desdecirse sus propios colegas, pero ya había metido las patas, porque son metedores de patas, porque not much of this. Bueno, dijo además Sutil que lo importante es que haya señales de libertad, porque la economía libre, amigos, la economía capitalista, les guste o no les guste a estos tipos que quieren siempre cambiar la economía libre por una cosa que nunca funciona, porque sin libertad los seres humanos no funcionan o funcionan al mínimo. Hasta los romanos sabían eso. Si ustedes leen los tratados de agricultura de Catón el Viejo, se van a encontrar que él mismo reconoce ahí que la productividad del esclavo es muy inferior a la de un trabajador libre. Porque ¿qué estímulo tenía un esclavo? Y en una economía cerrada, en una economía donde el Estado está metiéndose por todas partes, sacándonos todo lo que ganamos por impuestos, poniendo restricciones de todo el haya, no hay libertad y por lo tanto uno hace el mínimo para comer. Es importante que haya libertad y de hecho todas las sociedades antiguas y modernas que han tenido regímenes institucionales y políticos donde impera la libertad para emprender, como dicen ahora, la libertad de comercio, la libertad para crear empresas, la libertad para hacer negocio. Esas son las sociedades que han crecido, se han desarrollado, y no solo económicamente, sino culturalmente. Ayer les mostré un libro relacionado con eso, La historia de Venecia, de John Julius Norwich. Ahí ustedes pueden ver cómo creció y se enriqueció esa ciudad porque era libre. Libre para hacer negocios, libre para emprender. Y donde no hay libertad, como ustedes pueden observar, también ejemplo histórico, donde lo que interesa es la estabilidad, mantener las cosas sin moverse, con un régimen que está preocupado de que nada cambie, que pudiera poner en tela de juicio su legitimidad, como ocurrió por siglos y siglos y siglos en China, que incluso habían inventado primero que nadie un montón de cosas y nunca las desarrollaron, nunca desarrollaron ellos la revolución industrial, porque lo que importaba era sostener las cosas tal como estaban. Donde no hay libertad, no hay crecimiento, no hay desarrollo y hay asfixia mental, cultural y todo. Así que lo que dice Sutil es viejo, es más viejo que hacer pipí para adelante, como decía mi abuela. Muy señora la doña Momitila. Puso un ejemplo a propósito de estos pinitos ecologistas de Boric y sus proyectos verdes, sus proyectos justos, sus proyectos aquí, sus proyectos allá, que examinamos ayer. Puso un ejemplo, dijo Sutil, el tema del hidrógeno verde, por ejemplo, el cual se ha hablado bastante, se iniciaron algunas actividades en Chile relacionadas con eso, en el sur de Chile. El hidrógeno verde podría ser probablemente una de las energías del futuro, si no la energía del futuro, no sé, pero por lo menos una de ellas importante. Pero resulta que para crear en Chile una base industrial importante para eso, se requieren 220 mil millones de dólares. ¿De dónde va a salir esa plata si no del mundo privado? El Estado no tiene ese dinero. Y si lo tuviera, tendría que dejar de lado otro tipo de programas por ese monto, por 220 mil millones de dólares. O sea, los hospitales se quedan sin aspirina, las Fuerzas Armadas se quedan cero presupuesto, los colegios se quedan sin presupuesto, el país entero se queda sin presupuesto si tuviera que hacerlo el Estado, que además hace mal las cosas en el proceso de gastar esos 220 mil millones, la mitad sería los bolsillos de los conocidos de siempre. ¿De dónde, dijo, preguntó Sutil, de dónde va a salir esa plata? ¿De dónde van a salir esos inversionistas? ¿Para eso o para cualquier otra cosa? Si se parte, por ejemplo, dijo, poniendo a la minería, poniéndole o tratando de ponerle a la minería un royalty que deja a la mitad de la actividad fuera de combate. Claro. Y esto de la minería vale para todas las demás actividades. ¿Qué inversionistas van a venir? Si lo que está sucediendo es que está desinvirtiendo la gente en Chile. La gente está sacando la plata de Chile. La gente está poniendo su plata fuera. Eso es. Y no por gusto. Porque es complicado, porque hay que moverse, hay que salir de la rutina, que uno tenía la plata aquí todo el tiempo, qué sé yo. Porque ven que aquí no hay futuro para la inversión si gana el señor Boric, o sea, si gana el Partido Comunista, que maneja al Frente Amplio. Son sus ositos de peluche. Ositos de peluche, además, que cuando abren la sanguchera, dejan la crema, porque los ositos de peluche tienen una cabeza de peluche, pero dentro de la cabeza de peluche hay más peluche nomás. O lana. ¿Qué les meten? ¿Serrín? No sé. Así pues, estimados amigos. Y permítanme un par de cositas más. Controller, una empresa que, como ustedes saben, funcionó durante 20 años en Estados Unidos, supervisando el funcionamiento del área administrativa de grandes, grandes entidades corporativas de allá. Y lo hizo con mucho éxito, si no, no habrían estado 20 años. Usted en Estados Unidos no dura ni 20 segundos si no hace bien las cosas. Allá no hay inamovilidad como en ciertos países con ciertas funciones. Vinieron a Chile y tienen Controller, que está haciendo el mismo trabajo de inspeccionar, de revisar el área de gestión de las empresas de todos los tamaños para ver dónde están los problemas y resolverlos. Y con eso, miren ustedes cómo cambia la efectividad de una empresa. Pónganse en manos de Controller, ahí están las direcciones de internet, los teléfonos, tienen una sucursal en Viña del Mar, etc. Controller. Y no olvidéis, amigos, entrar a espacioajedrez.com, donde se están ya viniendo unos cursos y unas maravillas súper entretenidas. Los cursos han sido fantásticos. Me contaba Pablo de que prácticamente todos los que entraron a un curso se quedan en el curso, muy poca gente se va, y vuelven a matricularse para otros cursos porque es lo más entretenido, y todos sienten además una cosa muy importante. Sienten que su mente, si está un poquito oxidada, si está un poquito lenta por la rutina, por la lata, por qué sea, por falta de práctica, vuelve a brillar, a funcionar como mandar al afilador un cuchillo. Queda funcionando, pero perfecto. Y para los niños es ideal. Fuera de eso, estos productos que ustedes ven ahí los están entregando con precios muy rebajados. Si usted quiere, en 6 cuotas sin interés, y el envío a Chile, a 11 regiones de Chile, no tiene costo adicional. Y les recuerdo miclimo.com, que tengo una camiseta de ellos que me regalaron. Invierno en polera, gracias a esos dispositivos. Y en verano podría estar incluso a pecho desnudo, mostrando mi musculatura digna de Tarzán, Tarzán a los 80 años, claro. Porque es un aparato que sirve en verano, que sirve en invierno, en otoño, en primavera, filtra el aire, da frescor, da calor, está conectado a internet, es otra cosa, estimado amigo. Y si usted es cliente del Banco Santander o es cliente del Banco Chile, puede, con las tarjetas de esos bancos, comprar estos dispositivos que han sido premiados ya dos veces, puede comprarlo entre 3 y 24 cuotas sin interés. Miclimo.com. El libro que les voy a mostrar, verifiqué que está disponible en Amazon, y junto con el libro que les voy a mostrar hay otros parecidos que tratan un tema parecido. Y no conozco los otros, tengo este, les voy a mostrar este, que es Retratos Romanos. Con retratos nos referimos a esculturas de bustos y cabezas de romanos. Aquí tienen, por ejemplo, algunos ejemplos. Las fotos son muy interesantes, tienen un valor artístico muchas veces, pero sobre todo, si a uno le interesa la historia de la antigüedad clásica, el Imperio Romano, y le interesa el arte de esa época, y le interesa tratar de captar los estados anímicos de cómo vivía la gente en esa época, este verdadero relicario de fotos, de bustos, de caras, de rostros, es muy interesante. Ustedes no van a ver en estos rostros, que yo recuerde, ninguno donde se manifieste optimismo y esperanza. Estos son los rostros de un mundo condenado. Estas son las expresiones estoicas de quienes saben que no tienen futuro. Estas son las miradas de los que se podían costear estos retratos, de personas de las altas clases romanas que sabían que estaban muertos culturalmente, que el imperio todavía podía durar, y duró mucho, pero que ya nada nuevo, nada creativo iba a surgir de ahí, que era el final de la carrera, en el fondo ahora lo sabemos nosotros retrospectivamente, era el capítulo final de toda la civilización del mundo antiguo, esa forma fosilizada que terminó siendo el Imperio Romano. Y cuando uno es un adulto, culto, leído, que se enfrenta a un mundo sin esperanzas, que son tan importantes para infundir entusiasmo, infundir ganas de vivir, cuando uno enfrenta un mundo en el que se tienen que hacer las cosas que se hacen simplemente por un sentimiento de deber, que era el centro de gravedad de la filosofía estoica, cumplir con su deber. Estas son las expresiones que imperan. Una resignación triste, pero al mismo tiempo de labios apretados, una resignación triste que no deja caer los brazos, sino que va a hacer lo que corresponde como soldado, como comerciante, como navegante, pero ya sin esperanza. Es muy interesante este relicario, y mirando en Amazon a ver si está disponible este libro, que yo lo tengo de hace varios años, me encontré con que hay varios más, unos 10, 15, 20 más, algunos son más especializados, son retratos de mujeres solamente, qué sé yo, pero estos rostros, miren estos rostros, por favor. Díganme qué es lo que hay ahí, sino resignación. Resignación, esa resignación estoica, que no es la resignación del que se rinde, que lloriqueando, sino que el que sabe que está perdido. Es como la resignación del soldado que está en una posición desesperada, pero hace su last stand. Eso es. Y con eso, estimados amigos, pongo fin al programa de hoy, que pensaba hacerlo un poquito más corto que de costumbre, pero salió prácticamente igual de largo que de costumbre. Mañana estamos, mañana jueves, con Nicole Rodríguez, y ahí volveremos entonces a la cosa más periodística, que es lo que ella lo hace tan bien. Muchas gracias y hasta entonces.